Bueno, la hora 8:09 minutos y a esta hora de la mañana tenemos visitas, como lo venimos haciendo la mayoría de los días, y hoy tenemos la grata visita de recibirlo a Germán Núñez, que es candidato a legislador provincial por Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación.
No, bueno, por favor, gracias a vos por venir temprano, porque nuestro horario lamentablemente es este, pero bueno.
Bueno, no, pero lindo horario para arrancar. Arrancamos y... ya empieza el día, un día también.
Vamos eligiendo los del barrio primero, ¿viste? Sí. Cosa de que no tengan que recorrer mucho. Sí. Bueno, ¿cómo va la campaña, Germán?
La verdad que es una experiencia nueva. Si bien he estado en campaña, pero siempre apoyando a otros candidatos. Hace mucho tiempo que milito, pero no de esta manera, ya siendo candidato. He participado, pero... octavo, ¿viste? Esto que nos pasa siempre a los militantes, que bueno, acompáñame. Y hoy, bueno, toda esa gente me está acompañando a mí. Uh-huh. se han invertido los roles. Y a mí me gusta lo que estoy viviendo, porque creo que cada uno de nosotros, a medida que va pasando la vida, se mueve siempre en el mismo círculo, los mismos amigos pueden variar, y va del trabajo a la casa, de la casa al gimnasio, a jugar al pádel, ¿no? Pero siempre se reúne con la misma gente. Y si yo los agarro a ustedes hoy y les digo, acompáñenme hoy, y los saco de ese círculo, van a ver una realidad, algún momento muy bueno y una realidad realmente muy difícil. Salir de ese circuito me encantó. Salir de ese circuito, de más allá de que si uno pueda llegar o no llegar a estar en ocupando una banca, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy viendo y principalmente lo que estoy vivenciando, la verdad que no tiene precio. Veo gente muy emprendedora, muy positiva, y veo gente que no la está pasando nada bien. Estamos en todos los sectores tratando de conocer gente y nutriéndonos de lo que les pasa, de uh-huh. sus sueños, de su vida y de la continuidad en los años que vienen.
Claro, ¿cuáles son? Vos recién decías, ¿no? Momentos buenos y momentos no tan buenos, o gente que no la está pasando bien y gente que está un poco mejor. De los que no la están pasando bien, precisamente, ¿cuáles son las principales problemáticas que tiene esa gente para no pasarla bien?
Y mira, no voy a decir nada nuevo y que ustedes no conozcan. Una inflación galopante a nivel nacional, que esto no lo voy a poder arreglar, no lo vamos a poder arreglar nosotros desde la provincia ni la legislación. Pero el trabajo, hay gente que está justita en los lugares muy precarios de vivienda, hay un gran problema de vivienda, y entonces se van acomodando muchas familias en un lugar para tratar de subsistir con mucha precariedad. Creo que la mayor preocupación es, sinceramente, no es el trabajo, si bien es lo inmediato, pero mucha gente que hemos visitado está muy preocupada por el futuro de su gente, porque ellos están pasándola, pero ven que el futuro, estamos hablando de esta gente, la está pasando mal, ¿no? Uh-huh. Digo, ve que sus hijos, a como va todo, van a terminar en el mismo camino, y eso es lo que más entristece y lo hace uno tomar esta empatía que tiene que tener con la gente y tratar de ponerse en el lugar. Por eso cuando uno tiene estas posibilidades tiene que trabajar día y noche para ver, uh-huh. para tratar de solucionar este problema a mucha gente que la está pasando, uh-huh. y cada vez más la está pasando muy mal.
Claro, porque uno se pregunta, esa es la realidad, y qué se puede hacer desde la legislatura para empezar a solucionar esa realidad, ¿no?
Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que hacer es herramientas en este tema del acceso a la vivienda, que creo que es gravísimo, hay que tratar de hacerlo. Nosotros le podemos dar las herramientas al Ejecutivo para que accione rápidamente, como crear una ley de emergencia habitacional, por ejemplo. Mm-hmm. Hay que buscar soluciones rápidas y eficaces mediante una ley que al Ejecutivo, sea quien sea, los beneficie. En esto, que lo digo permanentemente, hay temas que son claves y que trascienden a todos los partidos. Lo que estamos diciendo nosotros también desde Juntos por el Cambio es que hasta el 14 todos vamos a ir diciendo las propuestas que tenemos, la idea que tenemos, pero el 14 se acabó. El 14 todos los que estén o estemos sentados dentro de o ocupando un lugar, hay que estos temas nos tienen que unir para tratar de solucionar. Se acabó la campaña, se acabó todo esto de mi proyecto es mejor que el tuyo. Bueno, si era mejor tu proyecto que el mío, tratémoslo, aprobémoslo de lo más rápido posible y tratemos de llegar de todas maneras posible, dentro de todo el disenso que podemos tener por miradas distintas, llegar a un consenso rápido. La política tiene que ser más rápida, no tiene que ser tan burocrática. Las soluciones tienen que llegar rápidamente a la gente.
Uh-huh. Bueno, recién nos comentabas también, Germán, con respecto al trabajo y sobre todo el trabajo en los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que esperan a veces los jóvenes después de que se reciben de la facultad, entrar en gobierno, municipio, uh-huh, ¿no? Que es como también una solución más práctica. Con respecto a los jóvenes, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta?
Mira, lo decíamos... mientras esperábamos estar en el aire, decíamos que no, a mí me preocupa que la juventud nuestra está pidiéndote trabajo en el Estado. Su gran objetivo es entrar en el Estado. El gran objetivo es conseguirle un trabajo en algún lugar. Hasta han dicho, si llega, ¿por qué no me da? O sea, no podemos pensar el trabajo de la mano de la política únicamente. No puede ser que mi objetivo sea solo ser de entrar a gobierno, entrar a la municipalidad o tener un cargo público. El déficit fiscal que estamos logrando es producto de eso, un estado superpoblado, de mucha gente. Quizás, bueno, fueron soluciones rápidas que han tomado los gobiernos, las municipalidades. Para mí es un desacierto total por una cuestión de que tenemos que mirar hoy al emprendedurismo. Estamos yendo otro día, fui al San Martín y ve toda esa gente emprendiendo. Creo que ahí está la clave, la fuente genuina de trabajo, y a los jóvenes hay que marcarles esto, que realmente... Uh-huh. Si uno emprende, puede lograr fuente de trabajo. ¿Qué está pasando hoy? Que con la gente que estamos viendo es, empezamos a trabajar, empieza la familia y se queda en el seno familiar. Se hacen su propio sueldo, por así decirlo. Creo que ahí es donde tenemos que apostar. Hay que apostar a tratar de dar, también les comentaba, decir... Hay créditos, o había, hoy realmente nadie va a tomar un crédito, uh-huh, la tasa tan altísima, tan un 70-80% o un 100%, entonces terminás devolviendo, no, ni con el trabajo llegás a pagar el préstamo, pero tratar de lograr tasas bajas, pero no tasas bajas para dar algo o una parte económica para una compra, sino que dar la tasa, dar el préstamo, verificar principalmente, porque esa plata muchas veces salen de los bancos privados, pero también salen de los bancos estatales, entonces uh-huh, vuelve la misma rueda al Estado, y hacer un seguimiento de este emprendedor. Creo que la solución que uno ve como objetiva es que tenemos que estar muy apoyados en lo que son los emprendedores y los microemprendimientos, y hacerle sentir al joven que en la meritocracia, esto de que si vos trabajás, realmente el objetivo se puede cumplir. No que termina ni siquiera la secundaria, uh-huh, ojalá que termine en alguna secundaria, enseguida andar rondando en los entes estatales para ver dónde me puedo enganchar. Parece que tenemos que desterrarle de la cabeza eso a nuestros, uh-huh, a nuestros hijos, a nuestra juventud.
Exactamente. Hay también un caudal de emprendimientos privados que hace muchos años que están, uh-huh, y todo eso, y que también se les hace complicado poder seguir andando, ¿no? Totalmente. Para ellos, ¿qué se piensa hacer? Porque siempre se habló de alguna ayuda, por ejemplo, en el pago de impuestos o de alguna manera poder darle un poco de oxígeno, ¿no? Al privado también.
Yo creo que en esto hay que ser claros y hay que tratar de no ser pesimista en esta historia. Uno sabe, yo vengo del sector privado, como decía también, en algunas cuestiones, y realmente hay dos cosas muy grandes o muy claves que son para el emprendedor. Al que empieza a abrir un negocio, hoy está más pensado de no pagar impuestos, no pagar, exceder de un montón de cosas, entonces ¿qué hace? Se va por el círculo negro, digamos, ¿sí? Uh-huh. De la clandestinidad. vende por otros caminos que no son los que tienen que ser, pero digo, hay que achicar el Estado. Cuando se achica el Estado, también el Estado tiene que hacer, al achicar el Estado, hay que empezar a tener estos impuestos que estamos diciendo, cada vez son más, y vos fíjate que hoy en la Argentina hay 170 y algo de impuestos. Sí. Hay algunos en esto, hay que empezar a reverlos, a ver cuáles son los que realmente tienen impacto sobre la gente. Mm. Hay algunos impuestos que realmente uno no sabe por qué lo hace. Esto del comerciante, nosotros estábamos hablando en un proyecto que lo van a presentar los concejales de nuestro espacio, de 6 meses de exención de impuestos hasta que inicie su como una gracia que se le da. Ajá. Esas cuestiones están pensadas, no solo, como decías vos, para los que quieren emprender, sino los que están. Nosotros, claro, hoy hay una carga impositiva sobre el privado que a veces hace que cada vez uno se trate de tener menos gente empleando. Y capaz, uh-huh, y qué pasa ahí, por una cuestión de cadena, empieza a estar muy mal el servicio, empieza a decaer el servicio. Cuanto menos gente vos tenés, peor es el servicio. Así que estamos, nuestro trabajo primordial o nuestro trabajo clave dentro de Juntos por el Cambio es el trabajo y el acceso a la vivienda. Dos cosas claves que tiene. Después podemos hablar de educación, que no puede pasar lo que no ha pasado en esta provincia, de empezar las clases el 15 de marzo. Hay muchas cuestiones. Cuando se habla de educación, no se habla solo de la currícula, empezar a trabajar la parte edilicia. En salud lo mismo. Hay muchas cosas que debemos revisar de fondo, que nos van a tomar estos 8 meses de transición. Una cosa también increíble que pasa en esta provincia, de vos calculás que el 14 de mayo son las elecciones, y si cambia de gobernador, va a cambiar el 10 de diciembre.
Claro. Siempre la transición ha sido eterna.
Hay que reestructurar esta transición. Claro. No puede ser una... yo me acuerdo que Gustavo Meleza se había quejado de que eran 6 meses y él la lleva 8. O sea, no.
Claro.
Sí, después podemos discutir si está bien o está mal el adelantamiento, que para nosotros no estuvimos nunca de acuerdo, pero... Digo, hay que reverlo, hay que rever la constitución provincial, que hay una idea de cambiarla.
Claro, bueno, Meleya habló que sería un buen momento para reformar la constitución.
Lo que no queremos que esto sea realmente solo para una reelección. No estamos de acuerdo en las reelecciones indefinidas. Si plantea esto realmente porque la constitución hay que renovarla, vamos a estar ahí. Ahora sí es, como pasa siempre, para que poder tener otro mandato más, no vamos a acompañar. Y otra cosa clave, uno de los puntos clave que va a tener la legislatura dentro de la constitución, dentro de lo que es la legislatura, es que la legislatura se tiene que acomodar a todos los cargos que hay a nivel provincial. Uh-huh. El intendente tiene 2 periodos, los concejales tienen 2 periodos, el gobernador tiene 2 periodos, la legislatura indefinida. Uh-huh. Debe acomodarse la legislatura a todos los demás cargos que sean 2 periodos. Y ahí va a venir la renovación que necesitamos.
Uh-huh. Vos recién mencionabas algunos aspectos que tienen que ver con el trabajo, con todo esto. Hoy hay el diario Provincia 23, por ejemplo, reproduce una declaración de Lovese, que es un antiguo empresario turístico, donde Lovese dice, por ejemplo, que él no ha visto ninguna propuesta. Me llama la atención la falta de propuesta de los partidos políticos para proteger el turismo provincial, dijo Lovese.
A ver, nosotros estamos dentro de un lugar donde creo que nuestra legisladora, que encabeza la lista de legisladores, es de Ushuaia, sabe del turismo. Ahora, esta semana iba a haber una reunión, creo que el viernes, con la Cámara de Turismo, donde se le va a alcanzar una propuesta y se va a tratar de consensuar y hacer un proyecto en común. Porque también lo que a veces vemos, y en este ambiente que uno se empieza a mover, uno a veces hace proyectos del desconocimiento o de lo de que uno piensa. Entonces, primero lo que estamos haciendo, como te decía hace un ratito, tratar de escuchar, y después con toda esa base de datos tratar de argumentar un proyecto, y después de ahí tratar de consensuarlo, porque esto le tiene que servir al que lo ejecuta. Porque si yo lo hago en mi oficina sin consulta alguna, puede llegar a ser pérdida de tiempo para todos. Nosotros esta semana, el viernes, se junta la legisladora Liliana Martínez Allende con toda la Cámara de Turismo en Ushuaia, y se van a tratar estos temas.
Bien.
Bueno, con respecto a lo que es la campaña, recién nos comentabas que ayer estuvieron por lo que es Ushuaia, ¿cómo viene la campaña? ¿Qué es lo que pide la gente cuando se acerca a ustedes, por ejemplo?
Y mira, tenemos de todo. Nosotros hay una campaña, como decía, una campaña muy limpia. Todos estamos tratando de llegar a al electorado. Nosotros en Ushuaia y bueno, y acá en Río Negro también hay como varias estrategias. Una estrategia del mano a mano, como le decimos nosotros, de visitar gente, de visitar desde el empresario, desde el pequeño pyme hasta una persona que no está mal. Solo abrimos las redes y hablamos con gente y el que solicita vernos siempre es pactado, siempre y nunca sacamos un teléfono y sabemos que hay gente que tiene compromisos de todo tipo o hay gente que no comulga con el espacio nuestro. Entonces somos muy respetuosos de eso, y hay otro frente que es el puerta a puerta o el timbrazo, o andamos en todos los barrios tratando de alcanzar la propuesta, y hay gente que la toma bien, hay gente que no le gusta, pero bueno, es parte de esto y es parte de lo que nosotros tratamos de imponer. Nosotros nos estamos involucrando, hay una palabra que yo estoy utilizando mucho que es involucrarme. A la altura de que estoy en mi vida, he hecho muchas cosas, bueno, Fernando lo sabe, en el deporte, y realmente sí, tengo que tener un apoyo muy grande de mi familia, porque no es que esto lo hago por necesidad, creo que muchos de los políticos no lo hacen por necesidad, lo hacen para no generalizar, pero lo hacen porque realmente muchos de nosotros tenemos vocación de servicio, vocación de hacer, y estamos involucrados en esto. Entonces, ¿qué sentimos? Que hay gente que está... ya ni siquiera todavía hemos ocupado un lugar y ya tenemos la etiqueta en un mundo y en un momento del mundo donde las etiquetas están desechadas, el que no se le puede decir a una persona de una manera porque no se puede percibir de esa manera, nosotros automáticamente, o sea, yo ya dejé de ser el profe, que fui siempre, a pasar a ser el político corrupto. Entonces todavía no hice ni un paso y esto está instalado. Bueno, no le voy a echar la culpa a la gente. Le digo, la gente tiene razón, porque yo también lo pienso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchos de nosotros involucrarnos. Y creo, pero realmente, fehacientemente, es que la política debe ser un momento de transición. Tiene que ser un tiempo. No podemos instalarlos en la política. La política no es un trabajo. La política es un servicio. Y no se puede dar durante todo el tiempo y cuanto más tiempo, y me cambio de acá, me cambio allá y voy buscando lo que la ley me permite para seguir estando en lugares. Si no gané la gobernación, me voy a diputado. Si perdí y se me acabó el consejo, me voy a la legislatura. Si se acabó la legislatura, busco en diputados, senadores. Ahí donde está el problema. O sea, ¿por qué? No digo que no haya que hacer carrera, pero digo que todos están en el mismo lugar. En mi lugar me comprometo, no prometo nunca nada yo, a no ser así. La política para mí tiene que ser transición, tratar de hacer lo mejor posible y dar un paso al costado. Nuestro consejo deliberante, hay tres personas que nunca estuvieron en que es Maxi Ibar, Anita Gianciani y Charlie Martini. Tres pibes de 27, 30, así encabeza nuestro consejo. En la legislatura encabeza Liliana Martínez Allende por una cuestión de que necesitábamos a alguien que nos guíe, porque la legislatura es un poquito más complicada. Segundo está Lisandro Ruiz Cardona, 33 años, y yo que no voy a decir la edad, pero que no he estado practicando en política. ¿Qué queremos hacer con esto? La renovación que tiene que venir. Estamos pidiendo, y no lo estamos pidiendo nosotros. ¿Qué dice la gente en la calle? Siempre los mismos. Nosotros no somos los mismos. Sí, encabeza Pablo Blanco, pero que es una cuestión, una figura que necesitábamos dentro de que sea, que encabece la gobernación, pero gente de experiencia. Pero el segundo es Frigerio, con 35 años, empresario. O sea, tenemos que, después a uno le puede gustar más o menos una cara, una persona, pero toda nuestro frente, tanto a Ushuaia lo mismo, Monte de Oca, Belén Monte de Oca, 35 años abogada, el segundo Juan Manuel Oyola, politólogo, 35 años. La idea es esa, empezar a renovar la política y que cuando termine esto no nos digan siempre los mismos. No, hay gente que no ha participado nunca, y que estamos tratando de hacer la renovación que la política se merece.
Por último, Germán, bueno, vos lo dijiste recién, siempre estuviste muy vinculado al deporte, bueno, y cuál es la idea, ¿no?, desde la legislatura, cómo hacer para trabajar por el deporte.
Mira, yo me cansé de golpear puertas, es muy difícil, y eso fue una de las cosas que también me hizo decidir. En el Consejo Deliberante, haciendo pasillo, golpeando puertas para que un proyecto entre, algunos cajoneados, otros llevados a cabo por amistad, por lobby político, como se le dice, y no debe ser así. O sea, he tratado de hacer que el deporte tome la figura que tiene que tener, porque del deporte hablan muchos. Del deporte, la fotito, el campeón, pero detrás de eso hay un trabajo muy intenso y que se debe hacer, que es un trabajo social. El deporte es mi caballito de batalla, si bien no quiero o estoy tratando de involucrarme en otros temas, porque si no tendría que trabajar para ser secretario de deporte, gerente. Pero creo que crear dentro, yo he presentado dos proyectos en la legislatura desde afuera. Otro no fue ni tratado, pero no porque mis pares o mi bloque no lo haya querido, lo impulsaron, pero no pasó ni a comisión. El otro día hablaba con unos profes, creo que hay que regular la educación física y hay que regular a los instructores, pero no regular dejarlos sin trabajo. Estamos diciendo que hay que generar más trabajo, porque acá cuando yo hablo de esto, el instructor o el profe, y pero ¿quién me vas a dejar sin trabajo? O esto lo, no, la idea es regular. Nosotros habíamos presentado un proyecto de armar la colegiatura de educación física y de entrenamiento deportivo, de preparadores deportivos, tenía un nombre, y la idea era eso, llevarlo a la legislatura para regularlo, para que realmente los instructores que estén dando clase en algunos lugares, que estemos empadronados, los profesores que estén dando clases, el que está dentro del elegido de gobierno está regulado, pero hacer un padrón donde sepamos cuántos profes somos, cuántos instructores somos y quiénes somos. Gracias a Dios en esta provincia en algún momento ha pasado alguna cosa, pero nunca pasaron a mayores, porque todo quedamos a que qué va a pasar, pero hay lugares, hay gente que está dando clases en lugares no habilitados, hay gente que no la conocemos, hay gente que me dice, no, estoy yendo a tal cosa. ¿Y quién es? No, una chica que, bueno, se quedó sin trabajo y está, pero no tiene que ser así, porque si no quedamos que el médico puede atender en su casa, y el médico no puede atender en su casa. Esto de empezar a darle el valor que tiene la educación física y buscar el lugar profesional dentro de la provincia, creo que es un tema clave en la colegiatura, y quiero llevar, como lo hice acá en la ciudad de Río Grande, la Agencia Municipal de Deportes, un proyecto que hemos hecho hace muchos años, quiero llevar la agencia o el instituto provincial de deportes. ¿Y por qué agencia? Porque esto también lo explico. La agencia se llama agencia porque es de la manera que la instalamos para que pueda recibir fondos extras. Hay muchos entes, una secretaría no puede recibir fondos de un privado para un evento, la agencia sí, es una herramienta que no se está utilizando ni acá en Río Grande. O sea, acá lo que tiene un presupuesto, está bien como el Estado. Le dan un presupuesto y ese presupuesto se gana, que encima es millonario. Pero de ese lugar, por eso es el nombre de agencia. Quiero llevar esa agencia a la provincia para que esa agencia empiece a recibir fondos del petróleo, de todos los que trabajan dentro de la provincia con regalías. Había un proyecto, no sé si vos lo sabés o te acordás, del IPRA, que iba directamente al deporte. Bueno, sí. No sabemos dónde está. Yo quiero saberlo, capturarlo o crear una cuenta realmente que todo lo que ingrese dentro de los proyectos que hagamos ingrese a una cuenta personal de deporte, pero principalmente instalar la palabra agencia o buscarle el marco legal para que empiece a ser subvencionado por entes privados el deporte y no esperar solo que el Estado, no tienen colectivos para viajar, que el Estado empezara a trabajar el privado con el Estado de forma continua. Hay mucha gente y empresas que lo deben hacer. Deben aportar fondos para el deporte o para lo social. pero no tienen las herramientas. Al ser secretaría no puede ingresar esa plata. Entonces hay que buscar las herramientas para que ingrese plata del privado para subvencionar el deporte.
Bien. Bueno, te agradecemos la visita a Radio Nacional, Germán. Bueno, muy amable en acercarte a la radio.
Estoy a sus órdenes y si esto se da, seguiré trabajando. Y si no se da, también desde algún lugar que me toque estar.
Bueno, y seguiremos hablando con vos.
Sí, no hay problema.
Germán Núñez, candidato a legislador provincial de Juntos por el Cambio.